Hace unas semanas atrás estaba con mi esposa visitando un familiar en una clínica. Y cuando llegamos y nos sentamos, la televisión estaba prendida, pero con el volumen bajo. Yo miro, no reconozco muy bien quién es, pero sí sé que es uno de estos famosos predicadores de la actualidad que sustentan el Evangelio de la Prosperidad. Nosotros empezamos a conversar y al rato, en un momento de silencio, alguien pregunta, ¿y de qué será que estará predicando? Y yo me aventuro a decir, sin escuchar nada, yo sé de qué, y me miran, ¿a qué pidiendo dinero que están? Así que, súbelo, lo sube. Y Dios hizo un pacto en el Nuevo Testamento y ahora Él espera que tú hagas un pacto. Resumen. Y después que termina el sermón, agobiante, yo quería cambiarlo, sin exagerar, como 20 minutos, teléfonos en la pantalla y argumentación tras argumento, llama, envía tu ofrenda, Dios te va a bendecir. Wow. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es precisamente este tipo de cosas lo que lleva a las personas a decir que las iglesias son un gran negocio. Y tristemente, uno entiende cuando lo dicen. Porque esa es la imagen que en la televisión, en el radio, en diferentes grupos, nosotros vemos. Sin embargo, hermanos, el hecho de que algunos distorsionen este tema no significa que nosotros debamos olvidarnos de él. Nosotros como creyentes estamos llamados y como pastores a predicar todo el consejo de Dios. Y parte de todo el consejo de Dios es el tema que aparece vez tras vez en las Escrituras acerca del ofrendar. Así que en lugar de nosotros alejarnos de las Escrituras por el mal uso y la manipulación que muchos grupos hacen, más bien nosotros debemos de acercarnos más a la Escritura y ver qué tiene ella que decirnos para nosotros traer la enseñanza tal cual, la enseñanza de las Escrituras. Nosotros no estamos llamados solamente a predicar aquello que nos emociona, aquello que nos es cómodo. Y le decía a los pastores antes de venir aquí, que la verdad que no me es cómodo traer este tema, precisamente por la mala imagen que tiene. Pero hermanos, ante todas las cosas, nosotros somos responsables de predicar lo que la palabra de Dios dice. Y es impresionante la cantidad de referencias y de mandamientos y de citas directas que las Escrituras tienen acerca del ofrendar. Como parte de todo el consejo de Dios, los pastores hemos entendido que es un tiempo propicio para traer de nuevo esta enseñanza a la iglesia. Ahora, déjenme recordarles algo. Y sobre todo, si hay alguien aquí que es visitante o que viene hoy por primera vez. Hace, si mi memoria no me engaña, hace 9 años que pastoralmente nosotros no predicamos este tema. Si usted llegó hoy y le tocó este tema, no piense, es más de lo mismo, porque no es más de lo mismo. Estamos tratando de ser responsables. Pero desde este púlpito, hace 9 años que un pastor no se para y trata ese tema. Tenemos el registro, en el 2001. Entonces, no somos una iglesia orientada a la captación de recursos. De hecho, los que están acostumbrados a visitarnos saben que nunca se les ha pasado un platillo por delante para que ofrenden. Y no creemos que eso esté mal hecho. Por el contexto en que nos ha tocado estar, hemos preferido y entendemos que es más prudente no hacerlo. Y tenemos aquí una cajita que el que quiera ofrendar, ofrenda. O sea que pensar que somos una iglesia orientada a eso es distorsionar la verdad. Por otro lado, yo les ruego, yo les pido que ustedes escuchen lo que la Escritura dice, no lo que el pastor Marcos Peña va a decir, lo que la Escritura dice. Nosotros no vamos a tomar textos para distorsionarlos. Nosotros no vamos a tomar el Evangelio para traer el caso de la pesca milagrosa. Y entonces decir que de igual manera la pesca milagrosa, ahora nosotros vamos a tirar las redes, que usted tira para que usted vea cómo los peces se le multiplican. No, 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 no vamos a manipular. Vamos sencillamente a citar la Escritura. Si al final de todo usted mantiene un prejuicio, yo estaré tranquilo porque su prejuicio va a ser contra Dios, no contra mí. Vamos a traer lo que las Escrituras nos enseñan. Quizás a ustedes les sorprendería saber que cerca del 15% de lo que el Señor Jesucristo enseñó tiene que ver con las posesiones y con el dinero. Mucho más de lo que Él habló acerca del cielo y el infierno juntos. ¿Qué les parece? Cerca de 15%. Así que, hermanos, es un tema que nosotros no podemos sencillamente sacarle el cuerpo. Es un tema que debemos de traer a la iglesia y traer la visión correcta. Cuando nosotros hablamos de las ofrendas, nosotros nos referimos a aquella porción de nuestros ingresos que nosotros apartamos para el Señor de una manera especial. Al abordar el tema, nosotros lo vamos a hacer en dos sermones, este domingo y el próximo. Y lo vamos a hacer contestando cinco preguntas. Vamos a ver en primer lugar, ¿por qué debemos ofrendar? En segundo lugar, ¿para qué debemos ofrendar? Eso es lo que vamos a hacer esta noche, contestar esas dos preguntas solamente. Si el Señor nos lo permite, el domingo siguiente contestaremos tres. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Cuánto debemos ofrendar? ¿Y cuáles son los principales obstáculos para ofrendar? Así que rogamos al Señor que nos ayude a traer su palabra con fidelidad, con claridad, sin manipulación, de una manera fiel, de una manera transparente. Así que vamos a contestar en primer lugar, ¿por qué debemos ofrendar? Y la primera razón para nosotros ofrendar, nosotros la encontramos en la naturaleza de nuestro Dios. En la naturaleza de nuestro Dios. En primer lugar, Dios es el Dios creador. Dios es el Dios que hizo todas las cosas. Y como tal, Él es el dueño absoluto de todas las cosas, no nosotros. ¿Qué dice el Salmo 24:1-2? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo lo que existe es propiedad del Dios creador. Yo les pido que me acompañen al Salmo 50, por favor. Salmo 50 en sus copias de la Biblia. Y vamos a leer los versículos 7 al 12. Dios mismo hablando dice: Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermanos, aún las ofrendas que nosotros traemos a Dios le pertenecen a Él. Dios es el dueño absoluto. Nosotros, sus hijos, somos simplemente mayordomos. Este es un concepto que aparece continuamente en las Escrituras, el concepto de la mayordomía. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo, literalmente, es uno que administra la propiedad de otro. O, otra definición, es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Dios coloca recursos en nuestras manos para que nosotros lo administremos. No somos los dueños, Él es el dueño. Todas las cosas le pertenecen y, por lo tanto, deben ser usadas como Él manda. Es, hermanos, si nosotros nos perdemos aquí, nos perdemos en todo. Es un enfoque bíblico y correcto y piadoso acerca de las posesiones y de los bienes materiales. John Wesley conocía muy bien esta verdad. En una ocasión alguien se acerca corriendo y con una cara de tristeza y le dice: señor Wesley, su casa se ha quemado completamente. Él se queda pensativo y luego dice: no fue mi casa que se quemó, fue la casa del Señor. Así tengo una pertenencia menos que cuidar. Él estaba consciente que todo lo que tenemos es del Señor. Esto de ninguna manera contradice el concepto de la propiedad privada en términos horizontales. Cada uno de nosotros es responsable. No es un comunismo lo que la Biblia presenta. Hay propiedad privada, pero al mismo tiempo lo que nosotros consideramos nuestra propiedad realmente es propiedad de Dios colocada en nuestras manos para que nosotros la administremos. En su bondad y su misericordia, Él nos permite suplir nuestras necesidades. Necesidad de alimentación, necesidad de hogar, necesidad de vestido, necesidad de transportación y aún necesidad de recreación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:17? Que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Así que henos aquí a nosotros como administradores de los recursos, de los bienes de Dios. Él los entrega y hasta cierto punto nos dice: ponte salario, decide cuánto tú necesitas para vivir, toma aún para esparcirte, pero recuerda, yo soy el dueño, son mis recursos, tienes que administrarlo de una manera correcta. El profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Fue con esta conciencia que cuando David empezó a colectar fondos para la construcción del templo que haría su hijo Salomón, el pueblo se desbordó ofrendando. Yo les pido que por favor me acompañen al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículos 10 y 11. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y oigan lo que dice David: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Qué está diciendo? Todo esto que nosotros hemos podido ofrendar para la construcción del templo es tuyo. Sencillamente te estamos devolviendo lo tuyo. Ese es el punto. Así que, hermanos, la primera razón para ofrendar es la naturaleza de Dios. Dios es el Dios de la creación, Él es el dueño. Pero hay una segunda razón que está en la misma naturaleza de Dios. Y es que Dios es el Dios de la redención. Nosotros hace un tiempo atrás hablamos un poquito aquí de lo que significaba redimir. La redención significa liberación mediante el pago de un rescate. No vamos a ir por razones de tiempo, pero en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 26, los primeros 11 versículos son una porción donde se le dan al pueblo de Israel instrucciones específicas para que ellos supieran cómo ofrendar cuando entrasen a la tierra prometida. Pero antes de decir, ustedes tienen que dar esto y esto, la mayor parte de estas instrucciones son motivando y diciendo por qué ellos debían dar. Como Dios te redimió de la esclavitud de Egipto, como Dios te sacó con mano fuerte, como Dios te trajo a través del desierto, te dio maná y te trajo una leche que fluye leche y miel, por eso tú debes manifestar tu agradecimiento devolviéndole a Él parte de lo que Él te da. Ese es el concepto en Deuteronomio 26. Y esta idea de ligar las ofrendas a nuestra redención no es ajena al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un par de capítulos bien extensos que nos hablan acerca de las ofrendas. En 2 Corintios, capítulo 8 y 9, se trata una ofrenda que se estaba recolectando para los hermanos pobres. Y es allí donde tenemos un texto que es muy conocido para nosotros, que nos habla de lo que significó para el Señor Jesucristo que viniera a rescatarnos. Es allí donde está el versículo 9 del capítulo 8, donde dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Captan la idea? El apóstol Pablo está hablando de las ofrendas que recogieron, cómo los macedonios dieron. Y en ese contexto, él dice, es que nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era rico. Y Él, por amor a nosotros y a nuestra necesidad, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Hay una relación íntima entre nuestra redención y lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Es interesantísimo lo que dice Randy Alcorn comentando este texto. Lo cito. Él dice, la gracia de Cristo define, motiva, la gracia de Cristo define, motiva y pone en perspectiva nuestro acto de dar. Nuestro dar es una respuesta reflexiva a la gracia de Dios en nuestra vida. No surge de nuestro altruismo o de nuestra filantropía, sino de la obra transformadora de Cristo en nosotros. No es que, óyeme, yo sí soy buena gente. Es de la obra transformadora de Cristo. Esta gracia es la acción. Nuestro dar es la reacción. Damos porque Él nos dio primero a nosotros. Y luego, oigan qué interesante, dice él, el mayor de los pasajes sobre dar que hay en las Escrituras, es decir, 2 Corintios 8 y 9, no termina diciendo algo como esto. Así que, oh macedonios, los felicito por su generosidad. No es así que termina. ¿Ustedes saben cómo termina este pasaje? Diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Termina dando gracias al Señor por su don inefable. Mis queridos hermanos, si recordar que Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso que Él tenía, no nos motiva a nosotros a dar lo valioso nuestro, entonces yo no sé qué nos motivará. Recordar que Dios dio lo más valioso, su propio Hijo, para suplir nuestras necesidades, no nos motiva a nosotros dar a Él. Entonces, la verdad que me quedo sin argumentos. Pero hay otro elemento que tiene que ver también con la naturaleza de Dios. Y es que Dios es el Dios de la providencia soberana. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. No estoy repitiendo. Una cosa es que es de Dios, pero otra cosa es que Él es que nos da los recursos y las posibilidades para obtener lo que tú y yo tenemos. En su providencia, Él soberanamente provee los medios. Yo quiero que me acompañen a este texto para que ustedes vean qué claro. Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 11. Deuteronomio 8, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Cuídate de no decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mi querido hermano, Mi querida hermana, lo que tú tienes, Dios lo ha provisto a través de los medios. Dios te hizo nacer donde naciste. Dios te dio las oportunidades que te ha dado. El asunto de las posesiones tiene que ver con muchísimos factores. Algunos nacen en una familia con recursos. Los demás dicen, van en coche. Bueno, pero es Dios que lo hace. Otros nacen en familias sin recursos. Estudian y Dios les provee oportunidades que quizás a otros más capaces no se las provee. Y sencillamente progresan. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Cuidado con tener una guaguita y ponerle mi propio esfuerzo. Eso es típico, ¿verdad?, en República Dominicana. Porque cuando tú dices mi propio esfuerzo, tú estás quitando a Dios del panorama. Y eso es peligroso. Tú no estás reconociendo que aún Dios te dio la fuerza para que tú te esforzaras así. Porque te da una enfermedad, una bacteria microscópica se te aloja en el cerebro y se acabó tu propio esfuerzo. ¿Por qué razón hay personas que están postradas? Jóvenes. Y personas de 60, 70 años con toda la fuerza fajados trabajando todavía. Dios es que lo hace. En su providencia, soberanamente. Lo que tú tienes, poco o mucho, Dios te lo ha dado. Es Dios que lo provee, mis hermanos. Nosotros ni siquiera escogimos el lugar de nuestro nacimiento. ¿En qué familia vamos a nacer? ¿En qué lugar del país? ¿En qué nación? Nada. La providencia nos da las capacidades, las oportunidades y las circunstancias para que cada uno tenga lo que tiene. No saquemos a Dios del medio. Una vez más cito lo que dice David en Primera de Crónicas. Recuerden que por lo menos dos veces repite, de lo recibido de tu mano te damos. No solamente que todo es tuyo, sino que para nosotros darle a Dios necesitamos que Él nos dé primero. Para nosotros darle a Dios necesitamos que Él nos dé primero. Así que hermanos, cuando nosotros traemos ofrendas, más que verlo como dar de lo nuestro a Dios, es más bien un reconocimiento de que todo lo que nosotros tenemos procede de Él. Que Él es el dueño y nosotros los administradores. Así que la primera gran razón por la que nosotros debemos dar es por la naturaleza de Dios. Pero hay una segunda gran razón. Y voy a ser mucho más breve porque no creo que necesite mucha argumentación. Por el mandato de Dios. Hermanos, desde el inicio de las Escrituras, nosotros vemos instrucciones en ellas acerca de la necesidad de que el hombre manifieste su dependencia de Dios, su reconocimiento de que Dios es digno de tributo, dando ofrendas. Aún en épocas tan tempranas como el tiempo de Caín y Abel, nosotros vemos a Caín y Abel trayendo ofrendas a Dios. Más adelante, y aún antes de la ley del decálogo, nosotros vemos a Melquisedec cuando se junta con Abraham y Abraham trae sus ofrendas. Nosotros no tenemos el registro de cuándo se dieron instrucciones al respecto. Pero es obvio y evidente que desde el inicio de la creación del hombre, el hombre tenía la información, el hombre tenía el concepto, el hombre tenía la verdad de que Dios es el dueño de todo y por tanto nosotros debemos traer a Él como un reconocimiento de su autoridad, como un reconocimiento de su soberanía, como un reconocimiento de que Él es digno de recibir todo. Es tan fuerte este mandato que cuando nosotros no ofrendamos, Dios no lo ve como, ¡ay, mira aquel hijo mío que no está ofrendando, qué lástima! ¡No! Dios en su palabra lo considera un robo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Un robo! Vayamos a Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 6 al 9. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 9. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿y en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. y dijisteis, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Y Dios le contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, es un concepto fuerte. Dios dice, ustedes se han desentendido de mí. Ustedes no están trayendo sus diezmos, ustedes no están trayendo sus ofrendas. Ustedes no han cumplido mis leyes, no han cumplido mis mandamientos. Ustedes me han robado. Es un mandato. Dios ha dado instrucciones específicas a su pueblo de qué ofrendar, cómo ofrendar, cuánto ofrendar. No hacerlo, Dios no lo toma como algo simple o sencillo. Dios lo toma como un robo. Pero hay una tercera gran razón de por qué debemos ofrendar. Por la naturaleza de Dios, por el mandato de Dios y por las promesas de Dios. Continuemos el versículo siguiente en Malaquías para que nosotros veamos qué interesante. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el granero. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios hace aquí algo que Él no tiene que hacer. Sin embargo, Él dice, pruébame. Pruébame. Cumple. Y tráeme las ofrendas. Y tú vas a ver cómo yo voy a abrir la ventana de los cielos. Tú vas a ver cómo yo te voy a dar en abundancia. Hermanos, yo vuelvo y les reitero. Me da pena y tristeza que yo me sienta raro hablando así. De verdad se lo digo, honestamente. Porque lo que menos quiero yo en este momento es parecerme a un evangelista manipulador buscando recursos. Y a veces usan esta verdad de la Escritura, de que Dios bendice al que da. La usan para insistir, insistir, insistir y presionar a las personas. Yo vuelvo y digo, esa no es nuestra intención. Hermanos, nosotros no estamos en esta noche pidiendo dinero. Si usted entiende que estamos predicando para pedir dinero, entonces no está entendiendo. Nosotros estamos enseñando lo que la Escritura dice. Y ciertamente, Dios mismo dice, pruébame. Si tú me das, tú vas a ver. Pruébame. Es una realidad. Dios promete bendiciones para el que ofrenda. Bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Bendiciones espirituales porque al ofrendar nosotros mantenemos en nuestras mentes continuamente la verdad que hemos visto de que Dios es el dueño de todo y no nosotros. Dios no necesita nuestras ofrendas, mis hermanos. Somos nosotros que necesitamos ofrendar para mantener una buena relación con Él. Obedeciendo su palabra. Por otro lado, el mismo Señor Jesucristo dijo una verdad. En Mateo 6:21, Él dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hermanos, déjenme decirlo de otra manera. La misma verdad, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hermano, nuestro corazón normalmente va tras nuestros tesoros. Imagínese que usted se le ocurre, tiene un amigo, que tiene un amigo, como sucede aquí, que es alto funcionario de la Coca-Cola. Y hay oportunidad de invertir en acciones. Y usted tiene un dinerito guardado por ahí, viene y lo mete ahí. Déjame invertir aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que usted va a estar pendiente de la Coca-Cola, igual que como ha estado toda su vida? Mire, usted cada rato entra a internet para saber si ganaron, si no ganaron. Le da seguimiento. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? Oh, que usted puso sus tesoros allí. Usted compra un carro nuevo, marca X. Oh, y se da cuenta de cuántos de esos hay en el país. Usted nunca se había dado cuenta. ¿Pero qué pasa? Ya usted puso su tesoro ahí. Ya su corazón... Oh, mira igualito el mío. Oh, mira otro. Mira ese nombre de otro color. Nunca lo había visto. Pero ya lo ve, ya puso su corazón. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? O dicho de otro modo, ¿dónde tú pones tus tesoros? Porque donde tú pones tus tesoros, allí está tu corazón. Si tus tesoros aquí están en la tierra, entonces tu corazón está aquí en la tierra. Es por eso que hay ocasiones que uno ve a verdaderos creyentes que tienen terror en pensar en partir de este mundo. ¿Por qué? Porque sus tesoros están aquí. No quieren irse porque sus tesoros están aquí. Pero qué bueno es ir enviando los tesoros allá, ¿verdad? Y cuando llegue el momento de nuestra partida, saber que nuestra ciudadanía no está en los cielos, sino no está en la tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Otra bendición espiritual es que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Ofrendar es un asunto de fe. Cuando Dios dice, probadme, pruébalo. Es un asunto de fe. Bueno, pero es que, pruébalo. Él dice que va a abrir la ventana de los cielos. Pero otra forma en que tenemos bendiciones espirituales al ofrendar es porque aún nuestro carácter es moldeado. Alguien dijo lo siguiente: cuando más nos parecemos a Dios es cuando damos. ¿Y cuál es la meta para el creyente? ¿No es parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo? Cuando más nos parecemos a Dios es cuando damos. Así que desarrollar el hábito de dar nos va a hacer más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos promesas de bendiciones espirituales. Tenemos promesas de bendiciones materiales. Ahí mismo, en Malaquías, oigan cómo él amplía las bendiciones materiales en los versículos 11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, él dice, probadme, traigan sus ofrendas, ustedes van a ver cómo yo voy a impedir que venga la langosta y le dañe, la sequía y le dañe las siembras. Y ustedes van a cosechar abundantemente. Hermanos, es una verdad que está en las Escrituras, y porque algunos la malutilizan, nosotros no podemos agarrar y esconderla. Proverbios 3, versículos 9 y 10, estoy citando la Escritura. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso está en la Escritura. Lucas 6:38, dad y se os dará, dijo el Señor Jesucristo, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, para que con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermano, por si usted no entiende esto de medida buena, remecida y apretada, cuando usted agarra un saco, por ejemplo, y lo llena de granos, si usted deja que se lo llenen y se va, usted va a ir con ese saco un poquito vacío, porque quedan muchos espacios. ¿Qué uno hace? ¡Espérate! Uno lo mueve, los granos empiezan a acomodarse, y cuando viene a ver lo que estaba lleno, baja otro espacio, échame otra vez. Medida apretada, remecida, en otras palabras, full. Eso es lo que está diciendo el Señor. Llena hasta el tope. Segunda de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, ¿hay forma de interpretar esto de otra manera? ¿Claramente? Claramente. Así que, hermanos, nosotros debemos ofrendar por la naturaleza de Dios, por el mandato de Dios y por las promesas de Dios. En el tiempo que nos resta, permítanme contestar la siguiente pregunta. ¿Para qué debemos ofrendar? Y diríamos que dos grandes aspectos. Por un lado, para la expansión y el sostenimiento de la obra de Dios, y por el otro lado, para ayudar a los más necesitados. Esas son las dos grandes, los dos grandes propósitos de las ofrendas en la Escritura. Cuando nosotros vamos, en primer lugar, a hablar acerca de la necesidad de ofrendar para la expansión y el sostenimiento de la obra de Dios, debemos de decir que esto incluye, no única, pero principalmente, el sostenimiento de los que trabajan en la obra del Señor. No única, pero principalmente el sostenimiento de los que trabajan en la obra del Señor. El reloj me está mirando yo voy a tener que citar los textos y sin ir a ellos. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, es un texto tan interesante, Números capítulo 18, versículo 21 al 24. En Números 18, 21 al 24, Dios dice cómo se iban a sostener los levitas. Los levitas eran los que cuidaban todos los instrumentos y los enseres del tabernáculo. Y Dios dice lo siguiente: todo el pueblo debe dar el diezmo de sus ingresos, de sus frutos, de su ganado. ¿Ok? Y ese diezmo iba a ser entregado a los levitas, que no se le entregó zona geográfica donde habitar, sino más bien ciudades. ¿Y los sacerdotes, entonces, cómo se sostienen? Bueno, los sacerdotes eran menos que los levitas, porque eran los hijos de Aarón. Los levitas, a su vez, tenían que dar el diezmo también de sus ingresos. Por lo tanto, los sacerdotes eran sostenidos con los diezmos de los levitas, y los levitas eran sostenidos con los diezmos del pueblo. Ahora, hay algo muy interesante. En Números 1 se nos dice que cerca el pueblo constaba de cerca de 600.000 varones de más de 20 años. Mientras que los levitas fueron contados de un mes arriba y el conteo fue de 22.000. Esto significa que nosotros podemos asumir que había quizás 12.000 de más de 20 años que podían ministrar. Por lo tanto, los que recibían el diezmo eran cerca de 12.000. Cuando 12.000 reciben el diezmo de 600, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cada levita recibía aproximadamente 5 veces lo que eran los ingresos del pueblo general. Pastor, ¿y qué usted quiere decir? No necesariamente lo que ustedes están pensando. No, no estamos diciendo ahora que los pastores deben ganar 5 veces el promedio de lo que gana la iglesia. No, ese no es el punto. Pero el punto es que Dios da importancia al sostenimiento de su obra y a los hombres que trabajan en su obra. Y hay una corriente, a veces tristemente, en medio del pueblo de Dios, que creo piensa que lo correcto y lo espiritual es que los hombres que trabajan en la obra siempre estén ahogados, estrechos, sin recursos. Y ese no es el panorama que se presenta a lo largo de toda la Biblia. Habrá ocasiones en que así será, y Dios será glorificado en ello. Habrá ocasiones en que no. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 4 dice: sé tener abundancia y sé tener escasez, y en todo yo estoy contento y feliz. Y es en ese contexto económico que él menciona el famoso versículo que nosotros usamos mucho, en 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay otro detalle interesante del texto. Y esto sí yo lo voy a buscar. Números 18. Números 18. Versículo 24. Miren esta afirmación, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Qué ustedes notan ahí? Mis hermanos, el pueblo ofrendaba a Dios, no a los levitas. Los levitas no eran empleados del pueblo. De igual manera, en el Nuevo Testamento es así. El pueblo de Dios ofrenda a Dios, y Dios utiliza esas ofrendas para sostener a sus siervos. Los pastores no son empleados de la iglesia a la que ministran. Eso es importante. Los pastores no son empleados de la iglesia a la que ministran. Las ofrendas se dan a Dios, no a los pastores. Dios utiliza eso para sostener a sus siervos. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros no vemos algo diferente, nosotros vemos lo mismo. En una ocasión el Señor Jesucristo envió a 70 a predicar el Evangelio. En otra ocasión envió a 12. Y en ambos casos el Señor Jesucristo le dice: no se preocupen por llevar comida, provisiones. ¿Y ustedes saben por qué? Porque donde ustedes vayan, el pueblo debe sostenerlo. Y cita una porción bíblica: porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, no se preocupen, tienen que sostenerlos y no se avergüencen, porque el obrero es digno de su salario, es digno delante de Dios que los que ministran el Evangelio vivan del Evangelio. Eso lo dice claramente la Escritura. Cuando nosotros vamos al 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14, allí el apóstol Pablo dice claramente esta verdad. Dice, el apóstol Pablo, por razones particulares, no aceptó ofrendas de los corintios. Pero él quiso dejarles claramente, yo no he aceptado ofrendas de ustedes por esto y por aquello. Pero déjenme decirles lo siguiente, yo tengo derecho de tener esposa, aunque soy soltero, decía el apóstol Pablo. Soy soltero, pero yo tengo derecho de tener esposa. Ustedes no me sostienen, pero yo tengo derecho de ser sostenido por ustedes. Y termina diciendo, porque manda el Señor que a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Los recursos son, no únicamente, pero principalmente, para los siervos de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 18. Es una porción también donde el apóstol Pablo menciona cómo los macedonios, o perdón, los mismos filipenses, lo sostuvieron y le ayudaron. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18. 1 Timoteo 5, versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oiga la instrucción específica de Pablo, sean dignos, tenidos por dignos de doble honor. ¿Y qué significa eso? Oh, que si usted lo honraba, entonces usted ahora lo honre dos veces. Te lo saluda con mucho entusiasmo, salúdelo dos veces ahora con mucho entusiasmo. No, no, está hablando económicamente. La palabra de hoy, honorario, viene precisamente de esta palabra. ¿Cuáles son tus honorarios? Viene de esta palabra, honor. De hecho, una muestra de que él está hablando de en términos económicos está en el siguiente versículo, donde dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Otra vez cita esta verdad. En otras palabras, dice, tú tienes un anciano que gobierna bien, que predica bien, que ministra bien, págale el doble. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, hermano, déjenme hacer una aclaración y un paréntesis. Nosotros estamos predicando esto aquí, no porque nosotros queremos que la iglesia aumente el salario a los pastores de IBCJ. De hecho, los pastores de IBCJ no tienen quejas de esta iglesia. No es eso. Nosotros estamos predicando esto porque está en las Escrituras y es una realidad. Y como decía Pablo, en esto os alabo. La verdad que esta iglesia es una iglesia muy generosa. Y nosotros damos gracias a Dios porque a través de los años ha manifestado de múltiples maneras su agradecimiento y su aprecio de sus pastores. Así que no lean entre líneas. No estamos aquí tratando de decir algo que nos beneficie. No, estamos trayendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que las ofrendas mayormente son utilizadas para el avance del reino y mayormente para aquellos que trabajan en él. Pero dentro del avance del reino, también nosotros vemos en las Escrituras que hay proyectos especiales que se requieren de las ofrendas del pueblo de Dios. Nosotros vemos a la hora de construir el tabernáculo cómo todo el pueblo tuvo que ofrendar. Cuando se construyó el templo, en Primera de Crónicas, todo el pueblo tuvo que ofrendar. Más adelante, cuando se restauró el templo, que Esdras regresó para restaurar el templo, también fue con ofrendas. Así que, hermanos, nosotros tenemos aquí una iglesia grande. Lo que se paga aquí de luz es terrible. Limpieza, agua, toda esta estructura requiere de recursos. ¿Y esos recursos de dónde salen? Del pueblo de Dios. Dios espera que el pueblo de Dios sostenga la obra de Dios. Pero en segundo lugar, nosotros debemos ofrendar para ayudar a los más necesitados. Y de igual manera nosotros vemos eso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14. versículos 28 y 29. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hermanos, un mandamiento específico había para que cada 3 años todo el pueblo ofrendara el diezmo. Esto no eliminaba el diezmo que había que ofrendar para los levitas. Esto era un diezmo especial cada 3 años. ¿Para qué? Para los pobres de la tierra. Para que el huérfano, la viuda, recibieran beneficio, recibieran sustento. Hermanos, si era lo que nosotros vemos en las Escrituras, es que Dios da importancia al pobre, al necesitado. Dice Proverbios 12:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dios dice, si tú cierras tu oído al pobre, tú vas a clamar y tampoco yo te voy a oír. Y el concepto de la Escritura acerca de la prosperidad también es impresionante y totalmente discordante con la filosofía de hoy. Las Escrituras nos enseñan que Dios nos da abundantemente para que nosotros podamos compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28 dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más. Ya se convirtió, no hurte más. Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Ah, para que progrese. No, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¡Wow! Dios te da para que tú tengas para compartir. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 11. Acompáñenme allí. Segunda a los Corintios 9, 8 al 11. Oigan este texto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Usted entiende lo que está diciendo aquí, mis hermanos? Dice, Dios te va a prosperar. ¿Para qué? Para que tú tengas liberalidad con los demás. Dios nos prospera para que nosotros podamos compartir. Y hermanos, si tú estás aquí y tú has sido bendecido por Dios con bienes materiales y alguna vez te has preguntado por qué, Pablo te está dando la respuesta. Él te ha bendecido con bienes materiales para que tú tengas el privilegio de compartir con aquellos que tienen necesidad, con aquellos que no lo tienen, con aquellos que padecen dificultades. Como dice Alcorn, él dice, Dios no me prospera para mejorar mi nivel de vida, sino para mejorar mi nivel de generosidad. Hermanos, yo quiero repetir esto. Dios me prospera no para mejorar mi nivel de vida, sino para mejorar mi nivel de generosidad. Hermanos, no está mal que en la medida en que Dios nos prospera, nosotros vayamos haciendo cambios en algunas cosas, que si antes andamos en un motor, compremos un vehículo, que si antes el vehículo era sin aire, ahora podamos tener uno con aire. Eso no es pecaminoso, eso está bien, eso es correcto. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado de que nuestra visión de la riqueza sea que cada vez que nos entra dinero, nosotros vamos a pensar en qué disfrutarlo, cómo tirárnoslo arriba, cómo planificar una aventura, qué sé yo qué. Hermanos, cuando Dios nos da, dice la Escritura, que nos da para que nosotros tengamos que compartir. Dios piensa en el pobre. Ustedes recuerdan aquel rico que decía, muchos bienes tienes para ti, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Ustedes saben cuál es su principal problema? Su principal problema no era que era rico, porque no es pecado ser rico. Su principal problema, lo dice en el versículo 21, que él no era rico para con Dios. Ese era su problema. Él no era rico para con Dios. En Romanos 15, al final nosotros vemos ambos objetivos de las ofrendas. No lo puedo buscar. Pero el apóstol Pablo les dice a ellos, yo quiero que ustedes me encaminen a España, si es posible. Y también yo quiero llevar una ofrenda para los santos. Cuando la Escritura habla de encaminar, no es como nuestro, lo que significa. Encamíname, ¿qué significa aquí encamíname? Oh, ven conmigo, déjame encaminarte hasta la rotonda. Entonces uno va los dos caminando hasta la rotonda conversando. No, no, no. Cuando la Escritura dice encamíname, es sosténme, dame los recursos para llegar. Pablo a veces escribía y decía, yo espero cuando llegue a vosotros ser encaminados hasta tal sitio. Dice, ¿qué es lo que Pablo quería? Pablo siempre quería estar acompañado. No, él lo que estaba hablando era de que espero que ustedes me provean los recursos para yo seguir adelante hacia la siguiente ciudad predicando el Evangelio de Dios. Hermanos, unas palabras finales y con esto termino. Vuelvo y repito, nosotros no somos una iglesia orientada hacia la recaudación de fondos. Si alguien llegó tarde, yo quiero repetir esto que dije al principio, porque quizás no lo oyó. Nosotros no predicábamos como pastores de este tema desde el año 2001, 9 años. Eso es importante, para que no piense, ah, pero esto es más de lo mismo, aquí otra vez están aquí pidiendo dinero. Nosotros no estamos pidiendo dinero, nosotros no queremos obtener dinero. Nosotros queremos entregarte el valioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nosotros queremos. Entregarte el glorioso Evangelio de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros decimos esto, hermano, nosotros no nos estamos excusando. ¿Por qué razón? Porque nosotros sí somos una iglesia orientada hacia la gloria de Dios y hacia su palabra. Nosotros amamos, respetamos, creemos y procuramos obedecer la autoridad de las Escrituras como iglesia. Y nosotros vemos en las Escrituras que el tema de las ofrendas es parte de todo el consejo de Dios. Y se nos dice claramente que ofrendar no es una opción, sino un mandato. No cumplirlo es robar a Dios. Y como pastores fieles, nosotros tenemos que decirte, si tú eres creyente, que si tú no estás ofrendando, tú estás robando a Dios. Si no lo hacemos, estamos pecando contra tu alma. Hermanos, la Escritura dice que ofrendar es parte importante de nuestra relación con Dios. Es parte de nuestra adoración a Él, recordando que Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Redentor, nuestro sustentador. Ofrendar es creer a Dios y a sus promesas. Es creer que Él nos va a bendecir, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Él promete bendecir nuestra obediencia. El que inventó la maquinaria para remover tierra era agricultor. Y en un momento determinado, este hombre llegó a ofrendar el 90% de sus ingresos. Sin embargo, él mismo testificaba que el dinero le entraba más rápido de lo que él lo sacaba. Y cuando alguien le preguntó, ven acá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que tú prosperas tanto? Él dijo lo siguiente. Él dijo, yo siempre sigo echando en mi pala maíz en el granero de Dios, pero Él sigue usando su pala para llenar el mío. Y el asunto es que Dios tiene una pala más grande que la mía. Dice, yo sigo echando para Dios, pero Él echa más. Su pala es mayor, es más grande. Hermano, como iglesia, Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha abierto muchas puertas. Nos ha colocado en un lugar donde tenemos muchas posibilidades de ministrar. Pero llevar adelante la obra de Dios requiere de recursos. Para donde quiera que nosotros vayamos e intentemos hacer algo, se requiere de recursos. Y Dios espera que esos recursos sean dados, sean traídos por aquellos que son los administradores de los recursos de Dios. Nosotros les exhortamos a pensar y a meditar en las cosas que nosotros hemos hablado en esta noche. A pensar en estos textos bíblicos. Creo que a menos que usted tenga prejuicio, creo que ha sido obvio que nosotros no hemos intentado manipular. Hemos traído lo que la Escritura dice. Y el beneficio, en última instancia, no es para la iglesia. No es mucho menos para los líderes de esta iglesia. El beneficio es para ustedes mismos, es para el que ofrenda, porque es un privilegio, un placer hacerlo, desde el punto de vista de Dios. Quiere el Señor concedernos que meditemos en estas cosas, que tengamos corazones deseosos de ser agradecidos con Dios y que tengamos el ánimo y el deseo de venir el próximo domingo para escuchar la respuesta a las tres preguntas que nos faltan. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos tantas gracias por la forma tan clara en que tú en tu palabra nos hablas respecto a ciertos asuntos. Señor, nosotros queremos pedirte perdón porque sabemos que en muchas ocasiones no hemos administrado tus recursos de una manera correcta. Como personas, como creyentes, como hijos tuyos. Y nosotros queremos, Señor, que tú nos enseñes y que tú nos recuerdes, que tú nos ayudes a vivir recordando que nosotros somos simples administradores. Que tú nos ayudes a vivir agradecidos porque tú nos concedes hacer uso para nuestras necesidades de tus recursos. Pero que tú nos ayudes a recordar, Señor, que son tuyos. De los recibidos de tu mano te damos. Ayúdanos a ser fieles. Y ten misericordia, Señor, de aquellos que pecaminosamente utilizan estas verdades para traer beneficio para sí mismos. No permitas que tu nombre sea mancillado de esa manera. Como iglesia, ayúdanos a ser hallados fieles. Fieles e íntegros. Íntegros delante de tu presencia todos los días de nuestra vida. Bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No por lo que es, sino a pesar de lo que es, por tu gracia y por tu misericordia. Digno eres de adoración. Gracias por todos tus dones en Cristo Jesús. Amén.